estado mental, les saluda atentamente el gran jefe Lobo Lucini. Lobo Lucini. Pues eso ha sido nada menos que el Dirty Rack de Justin Townsend, sonando desde el porche de la granja de Valle a Tres Cuerdas para un baño, en el que hoy, en compañía de otros, con Carlos Royce en la intendencia, como siempre, sin el que nada de todo esto sería posible, vamos a tratar una serie de asuntos bastante, digamos, sucios, asuntos peliagudos, porque hoy en la granja ha llegado el momento de dejar de hacer la vista gorda, dejarse de idioteces, tomar las riendas de la situación, porque hace falta que alguien, en compañía de Dirtic, la banda de Providence, Rhode Island, con este tema de su álbum War Elephant, la guerra del elefante, se ocupe de fregar de una vez por todas los platos sucios. Y para hablar de todos estos asuntos sucios, hoy contamos en la granja con la presencia de los responsables de una cosa que acaba de suceder, o que está sucediendo, o que está a punto de suceder. Y esa cosa que está sucediendo, acaba de suceder, o está a punto de suceder, no es otra cosa que Dirty Works SL, Sociedad Limitada. Bueno, y conmigo en el porche y con todas estas gallinas que aplauden, han venido a beber cerveza sobre todo, pero también a hablar de la cosa en sí, sus tres sucios socios, la señorita Rosa.
Hello.
Sí, señor. No he dicho el apellido por cierta prudencia, lo puedes decir tú, que lo dices mejor.
Rosa van Beek. All
right. El señor Nacho Rech.
Muy buenas.
Y luego el tercer socio de esta cosa sucia, el tercer sucio socio, que soy yo, soy Javier.
All right.
En una de mis últimas encarnaciones, Nacho, Rosa, yo mismo, bienvenidos a la granja de Valle de Tres Cuerdas para un baño. Hacía tiempo que queríamos que lo visitaseis.
Y encantados de estar aquí.
Sí, señor. Ya está casi la cosa, ¿no? Bueno, vamos a ir desentrañando poco a poco qué es esto de Dirty Words. Podemos ir anunciando quizá que es una editorial.
Sí, deberíamos igual.
Luego ya veremos, entraremos en detalle. Y bueno, y si os parece, para irnos poniendo en sintonía, vamos a irnos al sur con una gente del norte de Mississippi, los North Mississippi All Stars. Su tema, Bajando al Sur, esto tiene algo que ver, no lo ponemos porque sí, sino porque esto de los Dirty Words tiene mucho que ver con el sur, con el sur de Estados Unidos, con el sur de cualquier cosa, pero bueno, el concepto sur. Así que vamos a bajar al sur con los North Mississippi All Stars y vamos viendo de qué va todo esto.
Perfecto.
I'm going down south, I'm going down south. Going down south, I'm going down south. Chilly with a zone blue. Going with you, baby. Going with you, baby. Going with you, baby. I'm going with you, baby. We'll be right back.
Ahí tenemos de fondo ahora al minero, a un minero de Virginia, Doc Box, que huye de la mina con el banjo al ritmo del sur soleado y resplandeciente, que es el lugar donde nos vamos a sentar hoy en el porche aquí en la granja. Vamos a ver qué es esta cosa del sur. Y la primera cuestión que hay que resolver es, evidentemente, ¿qué es Dirty Works, no? Y Nacho, tú nos puedes aclarar, porque desde hace, es algo que ya la gente se viene preguntando, porque desde hace un cierto tiempo acecha en la red una intrigante página en construcción que lleva aproximadamente unos 3 meses, ¿no? Más o menos, con una cita de Cicerón, que es un poco, bueno, va a ser un poco un padrino de todo esto. Fue una frase, estuvimos buscando frases y de repente Nacho encontró esta fantástica frase que dice: corren malos tiempos, los hijos desobedecen a sus padres y todo el mundo escribe libros. Coming soon, Dirty Words. Pues eso, ¿qué es Dirty Words? ¿Qué hay detrás de esta cita? ¿Qué nos podemos encontrar?
Como siempre, detrás hay mucha cerveza.
Eso hay que decirlo. Eso. Bueno, detrás, delante, en fin.
Hay mucha cerveza incluso dentro de los libros. Bueno, es una editorial en la que, como el planteamiento base ha sido el, hay una serie de escritores del sur, que es una zona de Estados Unidos que es famosa por sus historias, y son gente que no se conoce aquí, pertenecen al underground de Estados Unidos, con lo cual allí sí la gente tiene conocimiento de estos escritores, y ha sido un poco el traerlos aquí y el compartir sus historias, porque al fin y al cabo es la idea de Dirty Words. Contar historias, hablar de historias.
Hombre, sería interesante saber también de cómo surge esto, por qué surge esto, de dónde procede cada cual, ¿no? Bueno, a mí aquí, los que oigan el estado mental, ya saben que yo soy un bala perdida. Que hemos traído ya algunas cosas de Harry Crews por aquí, incluso dedicamos un par de programas al sur. Viajando por todos los estados y demás, dedicándole a Harry Crews, que por cierto es uno de los fichajes, bueno, ya hablaremos más adelante del catálogo de Dirty Works. Pero bueno, cada uno somos un poco de su padre y de su madre, ¿no? Y de repente un día, con gente además que en principio no tenía que ver con el mundo editorial, se juntó ahí una especie de extraña mezcla.
Sí, colisionaron las estrellas.
Colisionaron las estrellas. Y bueno, es bonito cómo surgió de repente Dirty Words.
Bueno, yo recuerdo conversaciones que teníamos tú y yo hace tiempo de, de que si un libro es una película que tú te montas en tu cabeza, tener un concierto nuevo de editorial, como lo estaba haciendo la gente. También estamos hablando de hace tiempo, ahora hay editoriales muy cañeras que lo están tratando todo el rollo de los libros de otra manera, pero fue un poco la necesidad de juntarnos y hacer algo que nos molara, sin más.
Sí, detrás de todo esto hay una historia un poco inconfesable que vamos a confesar, porque aquí todo es muy sucio. Detrás de esta historia de Dirty Words también hay un empeño del señor Nacho Rech, que viene del mundo del cine, por cierto, también escritor, que quería leer una serie de libros que no leía porque estaban en inglés y le resultaba molesto. Y él siempre fantaseaba con esta historia, ¿no? Cuéntalo un poco de, joder, ¿cómo? Si yo tuviese dinero.
Sí, de estos dos autores que vamos a, con los que vamos a arrancar en Dirty Words. Sí, es dos tipos tremendos, siempre me encantó y yo pensé, ¿qué puedo hacer para poder leer estos libros en castellano? Puedo leer en inglés, pero mucho diccionario, mucho parón, yo soy muy de que todo vaya de corrido. Entonces dije, bueno, my friend es traductor, igual se le puede liar con ello, con lo cual igual en cuanto saquemos los libros podemos cerrar la empresa. Hasta que se me ocurra que quiero leer otro.
Exacto, y la volvemos a dar de alta, ¿no? Sí, una cosa de Millonetti, ¿no? De si, hombre, si yo tuviese mucho dinero, sí, me haría una editorial con una tirada de un ejemplar.
Para mí.
Para mí.
Luego y se me ocurrió también que sería bonito que el envoltorio y...
Y ahí todo ya entra Rosa.
Entró Rosa con un poco de decencia, claro, para...
Pero creo que dejé vosotros como nada más de 10 minutos o algo así y de repente teníamos una editorial. Sí.
No costó mucho, ¿no?
No, bueno, la historia además, que como acabé liándote para eso, fue tomando, hicimos una parada, ayuda de visita a la familia.
Sí, cierto. Yo además coincidió en un momento un poco crítico por mi parte, de cierto desencanto con el mundo editorial, viniendo de otra editorial y con una serie de contactos con otra gente del mundo editorial con la que estaba ya un poco quemado, no con los compañeros de la editorial, sino con todo el envoltorio de socios capitalistas que había detrás, etcétera. Y en ese momento de desencanto, de repente empezamos, es verdad que estábamos ahí...
Estábamos en una terraza tomando unas cañas con Rosa. Además, fue una parada técnica aquí en Madrid para ir a ver a la familia Toledo.
Sí, de hecho, fue una parada de...
4 horas.
Nada, o sea, fue ¿no? Para hacer el cambio.
Bueno, y lo más gracioso es lo que lo puede contar Rosa, es cómo se enteró ella de que estaba ya en una editorial. Claro. Estaba ya en Dirty Wars.
Sí, es verdad que tú de repente me ves a mí cari acontecido, triste, un poco pues muy mal, ¿no? Como de todo es una mierda. Y Rosa en ese momento se va al cuarto de baño del bar y cuando vuelve, Dirty Works SL ya está constituido.
Ya tiene 2 socios, lo quiere ella o no.
Exacto, y se va a tener que ocupar de un montón de cosas. Hay que decir que Rosa viene también del mundo del diseño gráfico, de las páginas web, es una... Bueno, ya lo veréis, podéis entrar en la página, si queréis podemos decir ya la dirección de la web.
www.dirtyworkseditorial.com.
Claro, si mientras estáis escuchando el programa picáis en esa dirección, podéis entender un poco mejor de lo que nosotros
progresivamente
será más confuso probablemente, porque hemos traído mucha cerveza para el programa, pero bueno... Siempre de apoyo estará esa página web que lo dice mucho mejor y mucho más bonito que sí. Nosotros.
Tiene mucho mejor acento.
Con mejor acento. Bueno, y para seguir bajando, vamos ahora con John Hyatt, que como los muchachos de North Mississippi All Stars, baja al volante de su camioneta al sur y nosotros pues le seguimos, vamos bajando hacia Dixieland en su mítico álbum Slow Turning, creo que es de hace 2 años. Y bueno, en principio viene muy a cuento porque al comienzo de la canción, es verdad, el bueno de John Hyatt le dice a su chica que no hace falta seguir sintiéndose dirty, like dirt anymore, ¿no? Aquí entramos nosotros. Y para anunciar que ha llegado la hora de perder un poco el norte, que me gusta este concepto también de norte-sur, perder el norte, ese norte auténtico que siempre han estado buscando en vano, ¿no? Toda esta migración de los negros hacia el norte, abandonando el sur, perdedor, sórdido, esclavista, etcétera, y que probablemente sea un norte que no exista, porque lo que encuentran en el norte pues es pues la vieja, ¿no? Es como el disco de Leonard Cohen, la vieja piel para la nueva ceremonia, ¿no? Es la piel de siempre, o sea, te vuelves a encontrar lo mismo, ese norte no existe, no es otro más que un desdichado avatar del viejo sueño americano, que es más bien una pesadilla. Y bueno, que todo el mundo va buscando un poco en vano, pero bueno, que siempre hay que buscarlo, a pesar de todo, perder el norte, ya digo, bajarse al sur de la cuestión, que es ahí donde va Dirty Words, al sur de la cuestión.
Just get burned. We don't have to feel like dirt anymore. Though love's not earned, baby, it's our turn. We were always looking for true north, with our heads in the clouds, just a little off course. But I left that motor running
not talking about a retreating little girl going to Gal's thing in this Chevy van. Windows open on the rest of the world, holding hands all the way to Dixieland. We've been trying to turn our lives around since we were little kids. It's been wearing us down. Don't turn away now, darling. Let's fire it up and wind it out. Oh, come on, baby, God, was just stalling. Don't know who she was talking to. Baby, me and you, we can go down with a smile on. Don't bother to pack your nylons. Just leave those pretty legs showing. It gets hot down where we're going. Better believe it, baby. Hey. For true north, with our heads in the clouds, just a little off course. But I left that motor running, so if you're feeling down and out, oh, come on, baby, drive. Come on, baby, drive south with the one you love. Come on, baby, drive south with the one.
Esta cosa de emborracharse y crear una editorial fue hace cuánto, más o menos, hace...
Tres, cuatro meses,
para que luego digan que de las grandes borracheras no surgen grandes cosas, ¿no? En estos cuatro meses, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo han sido estos cuatro meses? Toda esta labor nueva de meterse en el mundo de la editorial y... A ver, ¿cómo lo habéis percibido? ¿Qué os esperabais que fuese la cosa? ¿Cómo ha sucedido? ¿O ha sido todo muy improvisado? ¿Cómo lo veis?
Pensábamos que iba a ser todo como mucho más...
Se ha ido muy rodado, ¿no? Al final.
Sí, mucho menos serio, pero no en el sentido de que no te lo tomes tú en serio, sino que no sabíamos que había que firmar tantos papeles, ir a notarios, comprar derechos, esperar que te cuenten las agencias. De todas maneras, hay una anécdota muy... Tener un abogado, que lo tenemos. Claro. Y hay una anécdota muy graciosa con el abogado porque... Me imagino que más peña que haya montado una empresa ya lo sabe, que tú tienes que tener un dinero en el banco, pones ese dinero en el banco, el dinero no lo puedes tocar, pero tienes que seguir pagando una serie de cosas. Entonces, una de las series de cosas que tienes que pagar es el notario. Entonces, fuimos a pagar al notario
y... notas.
Y claro, yo me quedé así pensando, bueno, a este hombre le podremos pagar más adelante y ya cuando podamos disponer de nuestro dinero. Y me lo quedo así mirando el abogado me mira a mí en un sitio muy... que no se nos ocurrió ir vestidos de boda, pero que
pero casi.
Invitaba, y le miro y le digo, al hombre este le podremos pagar cuando podamos disponer del dinero, ¿no? Y me dice, no, al hombre este hay que pagarle ahora.
Ya.
Y se me quedó así mirando, yo pensando, tengo dinero en la tarjeta, no puedo tocar el dinero, y me dice, mira, os lo voy a pagar yo.
Tenemos abogados
muy enrollados. Ya os haré una factura más adelante. Vosotros preocupados de vuestros libros.
Y... ha sido dirty desde el principio. Yo recuerdo en una de estas cosas de... Esto es como la trastienda de la editorial, ¿no? La cosa sí. Que normalmente la gente no conoce ni tiene por qué conocer, pero nosotros, bueno, vamos a desvelar estos asuntillos que hay detrás. Sí. Yo recuerdo un momento también espectacular que fue cuando, claro, vosotros vivís en Barcelona. Uh-huh. Es decir, que la editorial tiene este eje Madrid-Barcelona, que también está muy bien, ¿no? Para tener este... Y claro, yo para que vosotros pudieseis constituir la sociedad,
es verdad,
necesitabais un poder notarial que hiciese yo. Entonces yo por primera vez en mi vida me veo en la tesitura de ir a un notario, que jamás me imaginé cómo es el mundo de los notarios. Es acojonante. O sea, en la película Brasil esta de Terry Gilliam, ¿no?
Nada.
Es acojonante. Entonces fue llegar allí que lo primero que me ocurre es que la secretaria, un despacho acojonante, yo pensé que a lo mejor sería un tipo gris oscuro que tiene un pequeño, no, esto era una verdadera empresa, todo un piso en la calle Alcalá donde está el teatro, ahí en la calle en Sevilla, espectacular. Y de repente lo primero que me dice, ah sí, ¿tenía usted cita? Y yo, sí, porque llamé el día antes,
pues, hasta ahí llegamos.
Y nada más entrar me regala un lápiz con el logo del notario. Y yo, hostia, qué bien, gracias. ¿Puedo coger otro? Entonces, tenían como tres salas de espera diferentes para los tres procesos, ¿no?, que tienes que ir cumpliendo poco a poco. Y entonces cuando me llevan al que yo pensé que era el notario, pero no, era como un secretario del notario, el tío me empieza a hacer preguntas que yo no sabía contestar.
Sobre ti mismo.
Sobre mí, sobre lo que quería. Que te tuve que llamar, por cierto. Sí, y tú sí. Tuviste que llamar al abogado para Exacto. Que te dijese. O sea, que hubo ahí un canal de información brutal. Y de repente, cuando ya el tío está redactando todo muy serio, además que te
tenemos control para hacer todo, ¿no?
Para todos, sí. Pero además, lo curioso de esto es que es una situación que te invita a descojonarte, porque si yo hubiese ido contigo, probablemente no habríamos constituido la editorial, pues nos habrían echado por... Pero, claro, no me daba por reír, sino que me iba un poco imbuyendo del ambiente y casi se me generó una corbata hablando con... Pero la movida es que de repente... El tío se queda leyendo lo de Dirty Work, debía tener un conocimiento básico de inglés. Hijo, Dirty Works. No dijo nada más, pero hizo un gesto que ahora no podéis ver, pero que sería una cosa así. Y yo, sí, una editorial. Y el tío... Ya como, y yo creo que fue bueno que me lo preguntase en ese momento, porque fue un momento crítico de decir, sigo adelante, me arriesgo... O lo dejo, porque este señor es un notario, que yo pensé que era el notario. Luego, cuando me enteré que no era el notario, me pegó un rebote de la hostia, porque me hizo cuestionarme la movida y me dije, ¿una editorial? Con los tiempos que corren, ¿libros? Y ahí no supe, estuve a punto de llamarte otra vez, Nacho, y digo,
oye, quiero.
Habla tú, porque este señor lo está, ve claro que no. Y bueno, pero al final ya lo redactó tal, y yo cuando pensé que ya estaba todo hecho con mi lápiz del notario y tal, y ya le firmo la historia, y me dice, bueno, pasa ahora a esta otra sala de espera, y yo, la sala de espera número 2. Y yo, ah... Y ya el señor no sé qué, que tiene un nombre, que es el que está en la placa de la puerta, ya le recibe. Y o sea, que los 7 tíos que había ahí eran gente que va haciendo...
A nosotros nos pasó exactamente lo mismo.
Y luego ya efectivamente me pasan a otro lado. El señor notario es un señor que apareció 5 segundos, que cogió el papel, lo leyó y digo, verás cuando llegue, como me haga otra vez la misma pregunta, ¿libros? Que además yo me fijé en ese momento que detrás mío, ya en el despacho oval, digamos, en el despacho oficial del notario, había toda una pared llena de libros, pero eran de palo. Era como una especie de tela con lomos, así en relieve. Y yo, hostia, esto no es un... estamos mal, ¿no? Hay que hacer otra cosa. Y entonces ya me lo firma, todo muy bien, el tío no me cuestionó, no me hizo ninguna pregunta personal y me dice, pase a esa otra sala. Era otra sala de espera, que era ya para pagar, pero también te hacían esperar y en la sala de espera había juguetes.
¿Qué?
Porque yo supongo que a lo mejor el que va normalmente al notario o va con niños o tiene una regresión a la infancia como... y se pone a jugar con los cachivaches, una cosa muy curiosa, y ya por fin me dice, adelante, pagas y te dan un caramelo, o sea que te... Y yo, esto es acojonante. Y ya luego salí y ni siquiera esperé a estar en la calle Alcalá, ahí en Sevilla, sino que directamente en la ascensor te llamé y digo, ¿dónde vamos, Dirty Workers?
Bueno, hay algo bueno hacer todos estos papeles, ¿no? Porque siempre hay una razón a celebrar.
Sí,
cada semana.
Si sí, eran como pequeñas victorias, ¿no? Que uno va ganando.
Sí, cada vez que nos daban el NIE profesional, hablábamos con una gente.
Sí, sí, hay un mundo muy serio detrás de todo este cachondeo que nos traemos y de la cosa lúdica y de la cosa artística y de la cosa bonita de editar. Hay detrás todo un tejemaneje que es fino y que si uno tiene el carácter que tenemos nosotros, no sé si para bien o para mal, bueno, pues es bastante surrealista. Se podía hacer un Brasil 2 con la constitución de Dirty Wars. Y bueno, vamos ahora con los Old Crow Medicine Show, otra banda de referencia para los socios de Dirty Works. Que bueno, nos van a acompañar a seguir bajando al sur a ver qué es esa cosa del blues del sur profundo de la que hablan en la siguiente canción. We'll be right back. Bueno, y eso era el genial viejo show de la medicina del cuervo. Y seguimos en Vaya Tres Cuerdas para un Baño con la gente de la editorial Dirty Works, www.dirtyworkseditorial.com.
Bien,
sí, joder, a ver si me lo aprendo ya. Y bueno, os vamos ahora oyendo de fondo a Willie Nelson con Asleep at the Wheel, un disco fantástico que sacaron de Texas Swing. Texas, que tiene que ver, luego veremos, con uno de los autores que vamos a sacar. Y el tema South, Sur, de fondo, para seguir charlando con los sucios socios, Nacho Reid, Rosa Van, no me atrevo a seguir, sobre esta nueva aventura editorial. Pero antes de entrar en el sucio asunto del catálogo, para ir desentrañando los autores que vamos a sacar y en qué va a consistir todo esto, vamos, si os parece, con un tema que creo que define bastante el espíritu de Dirty Works, el acento de la editorial, ¿no? Se trata de un tema de Tom Petty en versión de Johnny Cash. Johnny Cash, que también... bueno, está ahí en la recámara, también va a tener mucho que ver con la editorial. Y bueno, ya sabéis que en este programa pues siempre ha sonado Johnny Cash por una cosa o por otra. Esta es del disco de Rick Rubin, Unchained, que creo que es el segundo de los, el segundo o el tercero que grabó con Rick Rubin, de American Recordings. La canción se llama Acentos Sureños, Southern Accents, una especie de declaración de principios que yo creo que podemos hacer nuestra en Dirty World. Dice nuestra, que hacemos las cosas de nuestra propia particular manera, nuestra manera de hablar, nuestra manera de trabajar. Todo lo hacemos con este acento, es el acento del lugar del que procedo, es nuestro acento sureño, nuestro acento de sucios trabajadores, Dirty Works. Y podemos ir ya anticipando que en efecto Dirty Works va a tener un marcado acento sureño.
There's a southern accent where I come from. The young'uns call it country, the Yankees call it dumb. I got my own way of talking, but everything is done with a southern accent where I come from. Now that drunk tank in Atlanta was just a motel room to me. I think I might go work Orlando if them orange groves don't freeze. I've got my own way of working, but everything is run with a southern accent where I come from. For just a minute there dreaming. For just a minute it was all so real. For just a minute she was standing there with me. There's a dream that I keep having, where my mama comes to me, and she kneels down over by the window and says a prayer for me. I got my own way of praying, and everyone's begun with a southern accent where I have our own way of living, and everything is done with a southern accent where I come from.
Bueno, y con fondo de Southern Comfort, que por cierto, nos falta aquí una botellita de Southern Comfort, ¿no? Hay que decir que nos ha acompañado, esa botella de Southern Comfort nos ha acompañado en el pasado en aventuras muy divertidas, ¿verdad?
Recuerdo una especial
en
Londres.
Una en Londres, ¿no? Con Malcolm Holcomb.
Sí.
Sí, señor.
Pues, lo voy a contar. Sí, el concierto era Malcolm Holcomb, que también es del sur, era en un restaurante vegetariano.
Ajá.
En el que no servían alcohol y se nos ocurrió comprar unas botellitas de zumo de manzana. Las rellenamos de Southern Comfort y dio el pego total.
Sí, 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 sí. ¡Qué zumo más divertido! Sí, el Southern Comfort, Moonshine, el licor ilegal, todas estas cosas irán poco a poco desarrollándose en Dirty Works. Somos muy de botecitos, ¿no? De cristal y de cosas así con viejunas, con sabor y demás. Bueno, pues esto que está sonando es Southern Comfort, del, bueno, verbigracia del grandísimo Robbie Fulks, que bueno, seguimos descendiendo el Mississippi. Y antes de entrar un poco más en profundidad del tema del catálogo e ir diciendo quiénes van a ser los autores que inicien esta editorial y que seguirán más adelante constituyendo todo la línea y el catálogo, hay otra cosa que llama poderosamente la atención. Que lo diga yo está mal, ¿no? Pero es que me acabo de dar cuenta que yo estoy incluido en que me llama la atención una cosa que hacéis, pero también la estoy haciendo yo, entonces no debería decir esto porque queda mal. Pero bueno, es nuestra página web. Nos llama la atención a nosotros también. Claro, porque aparte de los libros, la web además proporciona otras cosas, ¿no? Otros contenidos y tal. Y bueno, la responsable de la culpa, la sucia culpa de esto, la tiene muy, muy particularmente Rosa. Que bueno, que nos puede explicar un poco qué nos vamos a encontrar en esa página web. Va a ser una página web. Yo sé la respuesta, no sé por qué. No sé por qué las pregunto, ¿no? Como esperando sorprenderme, pero lo haré. ¿Qué nos podemos encontrar? Aparte de la habitual página así de escaparate comercial de una página web de una editorial normal, ¿qué va a haber en cómo va a ser la página web y qué va a haber en la página web? www.dirtywordseditorial.com. La gente, si lo está oyendo, se mete y lo que va a decir Rosa lo puede ir viendo mientras lo dice. Una cosa así, una experiencia como...
Augmented reality.
Multimedia, ¿no?
Sí, no me multimedia. Salía, no me salía y me estaba inventando otra cosa, pero antes de decir una barbaridad, iba a decir poli, no sé qué. No, pero era multimedia lo que quería. ¿Qué va a haber en la página? ¿Cómo es? ¿Qué?
Pues no es solo una tienda, no es un sitio de web normal. Hemos hecho mundos para todos los libros. Puedes ver un poco de, bueno, del mundo, de cómo va el libro. Pero además, Javier y Nacho y yo. Tenemos también, bueno, tres blogs. Todo el mundo, todos nuestros amigos siempre preguntan a Nacho, ah, ¿qué series hay? ¿Qué puedo ver? Porque es un friki de las series.
Se me había olvidado decirlo al presentarte.
De los series, friki, ¿no?
Bueno, nada más tiene que preguntar, porque siempre claro. Puedes ir al sitio de web y ver el blog de las series. Uh-huh. Y también, bueno, tú, señor Lucini, va a hablar de música, ¿no?
Claro. Esto se lo tenía que haber explicado yo al gestor. Porque seguro que no me hubiese hecho esa pregunta de seguro. Y luego un tercer blog que llevarías tú, ¿no? De fotografía, sobre todo.
Sí, sí, sí.
Sí, hay que decir además que todo esto constituye, la idea es un poco hacer una comunidad, ¿no? Crear una comunidad de gente de intereses más o menos parecidos y que todo tiene que ver, ¿no? Tanto estéticamente como el tipo de música y de series y de fotografías de las que vamos a hablar van a estar todas entretejiendo lo que es el mundo Dirty Wars, que es como una invitación a que entréis en esta paranoia que tiene el nombre editorial, pero que es mucho más, ¿no?
Sí, es sobre contar historias. Yo recuerdo que una vez tú me hablabas de la gente del sur que antaño se juntaban en el porche y cada uno contaba sus historias. Y de hecho eran como muy respetados la gente que contaba bien las historias y que captaba la atención de los demás. Pues esto es un poco, pero versión multimedia.
Claro.
Con tus series, tus fotos, tu música, tus libros y... Son diferentes maneras de contar historias.
Sí, luego me gusta mucho lo de los mundos. Lo de que cada libro, cuando tú pinchas en el libro en cuestión, entres no ya en una página plana en la que te viene la cubierta, la sinopsis, la biografía del autor, precio, ISBN, tal, todo esto, que está, porque tiene que estar, evidentemente, pero nosotros, que somos muy elegantes,
finos.
Muy finos, hemos hecho más, ¿no? Nos gusta que cuando... que el libro te entre por los ojos y que cuando tú entres en ese mundo sepas perfectamente más o menos lo que te vas a encontrar y que sea una cosa envolvente y que no sea una página plana, ¿no? De tic, 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 tic.
Bueno, luego, aparte de trabajar con Rosa en todo lo que es el diseño y la estrategia de la web, hemos trabajado también con un ilustrador que Rosa nos puede contar, que es con el que más relación tiene, que también...
Ha entrado,
bueno,
sí.
Su trabajo es increíble. Vas a ver en el sitio web, pero su trabajo...
Ivanov.
Bueno.
Sí, sí, ha entrado. Además, a saco lo entendió perfectamente que era... Es una cosa curiosa que a mí me gusta, por la experiencia que estoy teniendo de la gente a la que le cuento un poco la historia y ve lo que le he permitido ver, que es lo que podéis ver ahora si entráis en la web. Por ejemplo, conservando, hemos estado hoy mismo hemos estado comiendo con él, pero bueno, ha estado desde el principio apoyándonos mucho, Servando sí. Rocha, de La Felguera, una editorial muy amiga, que desde el principio, yo os lo contaba el otro día, que le empecé a enseñar las cosas y me explicó mi editorial mejor que yo. O sea, me dijo, claro, porque es que vosotros lo que... Y Servando, ¿quieres venir cada vez que nos hagas una entrevista o tengamos que explicarlo? ¿Por qué no lo explicas tú? Que lo explicas mucho mejor que nosotros. Pero lo vio muy claro, ¿no? Porque yo creo que si entras en la web se ve muy bien, o sea, el mundo, la atmósfera,
es todo lo que normalmente la gente hace con películas o con
claro,
series.
Claro, con eso se trabaja mucho más, es verdad.
Y bueno, normalmente ves un libro como 5 centímetros por 2 en una página web y con este, eso es toda la información que tienes.
Claro.
Y en nuestro sitio de web, bueno, es mucho más.
Sí, sí, eso está... Está muy bien, a mí me emociona. Y ya digo, bueno, que Nacho efectivamente va a hacer ese blog de series. Y es verdad lo que decía Rosa, que muchas veces es como una puta enciclopedia, ¿no? Porque dices, oye, Nacho, ¿qué puedo ver? ¿Qué? Y te dice, tal, esta serie es sobre tal, sobre Moonshiners del Sur, que no sé qué, papá, la
es
ves.
Es un trabajo
clavado.
Duro, ¿eh? Sí. Ver toda esta serie.
Sí, te facilita mucho. Son como una pequeña labor de puente, ¿no? Es decir, facilitarte la tarea ardua esa de arqueológica, de buscar las cosas que te gustan.
Luego ves a directores que cuando de series o a creadores de series, que cuando hacen entrevistas o hablan de sus referencias, citan a alguno de los autores
claro.
con los que vamos a trabajar, entonces está todo un poco...
El mundo link, comunicado. ¿No? Claro, es, sí. Es la red, es nuestra red, sucia red.
¿Qué link era mi valle?
LinkedIn. Bueno, y el blog de música conducido por aquí un servidor en el que podéis encontrar como, bueno, la música que ha estado sonando de siempre en el rancho de Valle de Tres Cuerdas para un baño, pues este tipo de raras joyas que encuentra uno en el estiércol de
bueno, y lo bueno además es que estás hablando de músicos actuales que están haciendo un tipo de música y están contando un tipo de historias que desde luego Johnny Carr, desde luego hay grandes señores de la música que bueno, que siempre están ahí, pero hay mucha gente nueva, hay mucha gente...
Y que al final son historias, es lo que decíamos tú. Tanto las series son historia, las canciones son historia, las fotografías cuentan una historia y todas estas historias configuran pues este entramado que nosotros... Es verdad que vamos a empezar muy de sur Estados Unidos, pero el concepto sur de Estados Unidos va mucho más allá, que ya no solo es el gótico sureño ni esto más, sino que hay sur, sí, de Estados no Unidos es... en cualquier sitio, ¿no?
Y no es una estética sur de vaqueros y sombreros de vaqueros y espuelas, es un es más una parte de que la, el contar historias y el hablar es parte de su cultura y eso es un poco lo que...
Sí, lo decía un poco también citando el lugar en el que estamos aquí, lo decía William Fornell, lo decían todos los grandes escritores del sur, decían que el sur no era una zona geográfica, que tampoco es lo que nosotros buscamos, aunque sí es verdad que al principio van a coincidir en que son autores de una determinada zona geográfica, el cinturón bíblico tal... sino que es un estado mental, el sur es un estado mental y puedes encontrar el sur en Alaska, puedes encontrar el sur en cualquier lado, hombre, siempre hay un sur, eso, evidentemente no tienes más que bajar y para abajo, pero, pero se refiere también a este tipo de cosa un poco más no alternativa porque no es alternativa, pero sí un poco más residual, más fuera un poco del circuito mainstream. Que ojalá llegamos a ser mainstream, porque eso significaría ya que tendría que volver a hablar con el gestor y regalarle una pluma de tú me diste un lápiz, ¿no? Y te reíste de mí, pues toma esta
un
pluma.
Libro real.
Exacto, mira.
Y no un caramelo, una tableta de chocolate.
Exacto. Y bueno, pues ya digo que en el blog pues música vais a poder encontrar música como por ejemplo este tema que vamos a oír ahora, Tierra del Sur, por seguir con el tema Southland, del maravilloso, espectacular Louis Ledford. Como Louis Ledford, un tipo al que seguramente no conoceréis y que probablemente no salga en las listas de éxitos nunca, pero bueno, que está allí en ese Southland y vamos a oírlo. Temas como estos encontraréis en Dirty Works.
I come from the Southland. You've no need for my name. The son of a poor man, I'm proud just the same. Came upon hard times through no fault of my own. Was forced to abandon my family home to roam this great country to hear freedom ring. At first I was welcomed with pity and shame, but in time I was labeled a scoundrel, a curse, and warned not to beg from society's purse. So terribly sad, sir, what you have been through, and all that you had was taken, it's true. So take some advice, and in time you will find, climb back in the saddle, and everything will be fine. march back into battle. It's your life, it's not mine. So I went back to the Southland to rebuild what was gone, along with my neighbors, not many but some. And I came to understand what my countrymen said. None but our own two hands separates the living from dead.
Esta podía haber sido perfectamente una historia de uno de nuestros autores, Tierra del Sur, de Louis Ledford. Y ahora, con Marty Stewart y su tren fantasma de fondo, desde el mítico Estudio B, un estudio mítico, como acabo de decir, vamos con el Mississippi Railroad Blues, a seguir hundiéndonos un poco más en el sur.
Well, here it is, ladies and gentlemen, the Mississippi Railroad Blues.
El sur de Estados Unidos, así, referencias, ¿no? En plan lluvia de Searching from the Wrong Eyed Jesus, ¿no? Ese documental espectacular. Tremendo. Que, por cierto, vimos la última visita, estuvimos revisando un documental que recomendamos. El cinturón bíblico, el gótico sureño, Harry Cruz, ya decimos, como la tierra de la derrota, la pérdida, la nostalgia, la hospitalidad, el racismo, no todo es bueno, rednecks, hillbillies, pobreza, un poco el basural del sueño americano. Pero bueno, esto parece muy poco atractivo en principio, ¿no? Pues muy bien me lo pones, no pienso ir. Pero tiene algo más.
Sí.
El sur tiene algo muy atractivo que... Tanto por la música, ¿no? Por ejemplo, que es un poco la cuna de todos los grandes géneros, blues, el jazz,
el rock.
El rock and roll, todo surge de allí. Y, bueno, tiene algo especial. El sur tiene algo especial, además en un continente, en un país como es Estados Unidos, ¿no? En el que se supone que son los dueños del mundo. Pero claro, los dueños del mundo tienen una puerta trasera en la que se acumula la cacharrería, y esto es un poco donde transcurren todas las historias estas, de las que muy humanas, muy bestias, pero en el fondo muy tiernas también. Y bueno, nosotros hemos tenido la suerte, ¿verdad, Nacho?, de poder viajar por allí y de haber vivido in situ cómo son estas historias. Y por eso también es verdad que muchas veces cuando uno lee a Harry Cruz, con cierta distancia, por supuesto, o a uno de los autores como al que desvelaremos más adelante, así en plan misterio, estoy haciendo una cosa ahí como de la nave del misterio.
Si se han mirado en la web ya saben quiénes son, pero bueno.
Bueno, pues esos, cada uno los lee y muchas veces puede decir, joder, no puede ser, como que la realidad no puede ser, pero muchas veces la realidad supera la ficción, y es verdad que esas historias te las encuentras constantemente allí, ¿no? Basta que te entres en un bar y un tipo te cuenta una historia y dices, joder, me acaba de contar un cuento de Larry Brown, un cuento de Harry Cruz, ¿no? Tú has viajado mucho por ahí.
Sí, yo en el último documental que estuve trabajando, que normalmente dirijo, en ese estaba de sonidista, uh-huh. Era increíble porque fue un poco... íbamos a la guerra. Entonces fueron 3 semanas, estuvimos viajando desde Nueva York hasta Galveston, Texas, lo cual quiere decir que cruzamos 14 estados de Estados Unidos, yendo cada vez más...
más abajo.
Más hacia el sur. Y es increíble porque tú vas con una cámara y te paras en cualquier lado, se te acercan a preguntarte qué estás haciendo, le haces unas entrevistas increíbles. Yo recuerdo una en un pueblo al lado de Nueva Orleans, que al final ni sale en el documental, ajá, sobre un tío que era quiropráctico y nos estuvo contando la historia del coche destartalado que estaba aparcado en la puerta de su tienda.
Ajá.
De cómo había llegado ese coche allí, cómo se había ido haciendo viejo, quién creía que él era el dueño. Que en un principio puedes decir, bueno, la historia de un coche, pues era increíble. El tipo no tenía ningún reparo, te lo contaba todo. O la señora del motel, me acuerdo que era en Montgomery, que esto es en
Alabama.
Sí. Y la señora era una desplazada del Katrina, pero a la vez era aficionada a la fotografía. Total, que haciendo el check-in en el motel, que pensamos además en un principio que estaba abandonado y resultaba que no, acabamos durmiendo allí. Pues ya grabamos otra entrevista a una señora encantadora.
Te saltan a la cara las historias un poco, ¿no? Es acojonante. Sí. Y bueno, eso se traduce muy bien también en las canciones, ¿no? Por ejemplo, tú ahora hace poco has estado de gira por España con Malcolm Holcomb, de Carolina del Norte, que sigue siendo el sur a pesar del norte.
Sí.
Y las historias que se cuenta entre Malcolm y el músico que traía.
Sí,
con
Jared Taylor.
Pues eran realmente, dices...
Bueno, es que era todo historias. Uno puede pensar que están todo el rato hablando de música y que va, para nada. Estuvimos cinco
Eso
días.
Lo explica muy bonito Harry Cruse en el libro de infancia, bueno, y también el documental este del que hemos hablado, en el que sale Harry Cruse un momento, que termina diciendo un momento que el sur son historias. Y que es el modo en el que tiene esta gente, que por lo general es gente empobrecida y gente que está pasando lo mal y el día a día, o another day, another dollar, que es una manera de sobrevivir, contarse historias. Y que realmente los líderes de opinión, digamos, por decirlo así, de los pueblos o de las pequeñas comunidades que hay, son los que saben contar historias. Esos son los reyes del mambo. De ahí también sale un poco la música folk y todo este rollo, ¿no? Porque también hay mucha gente analfabeta y entonces el que cuenta historias es el que guarda la memoria y es el que... Entonces es un lugar que está lleno de historias. Y además, bueno, un lugar en el que la vida cotidiana, ¿no?, al final se transforma fácilmente... O sea, cosas que en otro lugar a lo mejor pasarían sin pena ni gloria, digamos, en el sur eso se puede convertir en una tragedia griega, ¿no? Y a propósito de esto, traído ahí a pelo perfectamente, hay una canción de San Luis que se titula precisamente así, Tragedia griega sureña, y habla un poco de estas historias, como una historia cotidiana que en cualquier otro lugar pues no sería más que otra, una historia más que no ni merecería la pena contar, en el sur puede llegar a convertirse en una tragedia griega sureña.
They had her children in the early 80s. First one was a girl they named Katie, with the cutest smile and bluest eyes known to man. Well, 2 years passed before she got her brother Sam. Sweet Savannah was number three. She was later named Emily by a couple who came and saved her from the storm. Though she wasn't planned, at least they let her be born. Called a great travesty or a southern Greek tragedy, it's alright. How could they know better? To them it was a normal life. Well, Katie went away when she was nine. Left her brother and mother and new daddy behind. She had to decide whether her or Sam would go to live with their real daddy. Wanted to watch one grow. So year after year, home after home, Sam was growing fast and growing alone. He was the friend everyone had that moved away. Well, it gets so hard to try to fit in every day, yeah. Caught a great travesty or a southern Greek treasure, it's alright. How could they know better? To them it was a normal life. So from both the Carolinas down to southern Georgia, Sam's family nearly touched the coast of Florida. They traded the sea for Virginia's hillside. But your problems always find you, no matter where you hide. Now late in the evening, around sundown, I remember those children riding around on that radio flyer they never did wear out. You're still waiting for them there back at a big yellow house. Caught a great travesty or a southern Greek tragedy. It's all right. How could they know better? To them it was a normal life. Caught a great travesty or a southern Greek tragedy. It's all right. Could they know better? To them it was a normal life.
Bueno, y ahora para desentrañar de dónde procede el nombre de la editorial y desvelar por fin quién es el primer autor del catálogo, vamos a pinchar una baladita de los Whiskey Myers. Es un tema que se llama Balada de un sureño, del disco Firewater, Aguardiente, porque precisamente la editorial Dirty Works se inaugura con la publicación de la ópera prima de un increíble autor sureño, del que, por cierto, ya se habían traducido unos cuentos hace tiempo en la editorial Barleby, y se llama Dirty Work, la obra de este primer autor, Trabajo Sucio. De ahí hemos cogido un poco, después de haber barajado varios nombres, ¿verdad?, que tuvimos ahí una... ¿Cómo era una? La primera, Alambique. Sí, a cada cual. Estas son las cosas como... que tenemos un grupo de rock, vamos a ponerle un nombre al grupo. Y hubo como una semana de verdadero descojone. A nombre cada vez más peregrino. Y al final, mira, Dirty World. Y así se ha quedado. Así que vamos a oír esta balada de un hombre del sur, porque de un hombre del sur es precisamente el primer libro que saca Dirty Words, Dirty Work, balada de un hombre del sur de Whiskey Myers.
My first rifle was a 243. That Papa gave Daddy and Daddy gave to me. And they taught me how to shoot with a steady hand. I guess that's something you don't understand. Now I grew up on a prison farm, sneaking pulls a child from a mason jar. Used to go fishing out Pickle Creek Dam. But I guess that's something you don't understand. Grandma's in the kitchen, Papa's done passed on. We'd sit out on the front porch just picking on the song. And there's blood on the table, 'cause we work for what we had. And I was raised in this land. I guess there's something you don't understand. And I still fly that southern flag, whistling Dixie loud enough to brag. And I know all the words are simple, man. I guess there's something you don't understand. Pledge my allegiance the original way. Say Merry Christmas, not Happy Holidays. I can't change my ways, I know who I am. I guess that's something you don't understand. Grandma's in the kitchen, Papa's done passed on. Picking on the song. There's blood on the table. We work for what we have. I was raised in this land. I guess that's something you don't understand. A crowd of soap in a big machine. I'll feed us all on the same beliefs. Oh, Papa, don't pay.
My first rifle was a 243. And Papa gave Daddy and Daddy gave to me.
Y sí, el sur, pero más concretamente Oxford, el pueblo donde nació el padre de toda esta vaina gótico-sureña que tanto nos gusta, el señor William Faulkner. Oxford, que es un estado de Mississippi, allí abajo, al que vamos a descender ahora con Mavis Staple, de los Staple Brothers, allá abajo en el Mississippi de fondo.
Down in Mississippi, way down.
Nos da muy buen rollo este
tema.
De sí, es que lo he notado, lo he percibido cuando ha entrado ahí. Hemos hecho los tres así con la cabecita.
No lo podría haber dicho mejor.
Y efectivamente, hablar de trabajo sucio y de Larry Brown, un personajazo. Bombero, ¿no? De vocación tardía, de escritor. Decíamos que es de Oxford, del pueblo de William Faulkner, y él cuenta en un texto muy divertido que incluimos en el primer libro, al final, que habla de un poco de cómo él se convierte en escritor y tal. Habla de que al principio tuvo ese San Benito constante de que la gente le decía, ¿no? Le comparaba con William Faulkner, que era como una cosa de no tiene nada que ver lo que hago, pero bueno, como he nacido en el pueblo de William Faulkner, pues bueno, hay que aguantar el... Y bueno, es un tipo que ya se dio a conocer en España, como decíamos antes, en la editorial Bartleby, con un... Esta es una historia que yo creo que merece ser contada, ¿no? La historia del traductor, porque sí, realmente ese libro no existiría. Ya la editorial tuvo el acierto de publicarlo, pero no hubiese sido posible ese libro sin el trabajo fantástico de Luis Ingelmo, que es el traductor de Amor Malo y Feroz, un libro de relatos, que es el que lo... tipo, bueno, la historia es acojonante, ¿no? El prólogo de ese libro es el prólogo que escribe el propio traductor, sí, y sí, habla sí, como intentó.
Sí, creo que el tipo estaba viviendo en Chicago y leyó el libro, se quedó totalmente sorprendido, y él cuenta en el prólogo con la idea de profundizar más en la obra de Larry Brown, se puso a traducirlo, pero un poco por amor al arte.
Claro.
Cuando acabó la traducción, el hombre estaba tan contento que tenía clarísimo que iba a volver a España y se lo iban a rifar en las editoriales para publicarlo. Nadie le hizo ni caso, nadie entendió nada, hasta que los de Bartleby tuvieron un buen ojo y lo publicaron.
Esto fue hace ya unos años.
Sí.
Bueno, yo pensé que la cosa iba a seguir adelante, y como no siguió adelante, pues nosotros dijimos, pues si no lo sacas tú, lo saco yo.
Eso es como cuando te lías con una chavala y te enteras que su novio la ha dejado, y tú le dices, tú estarías muy triste en ese momento, pero a mí me ha venido muy bien.
Efectivamente, esto es así. Y bueno, la intención de Dirty Words es publicar toda la obra, que no es una obra extensa, no sé si son 5 novelas y 2 libros de relatos.
Y
sí,
luego
así.
Tiene 2 ensayos, creo. Tiene
algún ensayo, porque murió muy joven, esa es otra de las cosas que... Hay anécdotas de la trastienda de Dirty Words muy divertidas. Pues claro, tú creas una editorial y todos tus amigos escritores, entre comillas...
Que no se ofenda a nadie con esta historia, porque le quiero un montón.
No, pero a mí me ha pasado también. Pero te empiezan, pues ahora que tienes una editorial, como si fuese ahora que te has comprado un coche, pues nos llevas.
Dame un paseo, ¿no?
Pues te mando unos textos que tengo yo ahí en un cajón. Y entonces, claro, nos hemos dado cuenta de que no solo los 2 escritores que vamos a publicar, sino incluso los que van a venir a continuación, están muertos. O sea, es una característica...
Tienes que ser americano del sur y estar muerto.
Entonces, claro, es una buena artimaña para si alguien te da mucho la brasa decir, mira, ¿eres americano? No. ¿Eres americano del sur? No. ¿Estás muerto? No, pues lo siento. No entras en nuestro catálogo, que además es muy...
Avísame cuando cumplas los requisitos.
que me avise algún familiar, ¿no? Si además los libros son negros, esa es otra de las historias... Sí. Son Book in Black, ¿no?
Sí, la culpa, además de que sean tan bonitos y tan negros los libros, la tiene Rosita.
Efectivamente. Pero esa estética, ¿no? Cuando vayáis a la librería y veáis puntos oscuros, probablemente seamos nosotros. Está Tusquets, pero que son como que tienen fotos más alegres. No, nosotros es muy oscuro. Es como una especie de luto por estos autores muertos. Y bueno, ya digo, la intención es publicar toda su obra poco a poco. Y bueno, y ser al final un poco una editorial de referencia de literatura norteamericana sureña y cosas que se asemejen, y lo que decíamos antes por sur, entender literatura periférica, subterránea, realismo sucio, experimental, underground, contracultura, bla, 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 bla. Literatura del gueto suburbial como este en Mississippi, del country ghetto de los fabulosos Gigi Gray y Mofro, vamos a oírlos ahora, que son, porque son pura vida, hermano, pura vida.
Looks so good to me. Blue skies and dragonflies, a muddy creek, Lord set me free. Good things are going on there in Mississippi. Made me feel good there in Mississippi. Folks smiling and saying hey in my car as I'm passing by. And I can smell them barbecue grills firing on the 4th of July.
Yeah.
Bueno, y sin abandonar el sur, vamos ahora con el segundo bombazo, segundo primero, da igual, probablemente salga primero, porque es el que tenemos así ahora a puntito pico, de pico. Salir de imprenta, con el segundo bombazo de la editorial Dirty Words, que tiene que ver con este tipo que vamos a escuchar a continuación. Probablemente los que estáis metidos en este rollo chungo, sepáis perfectamente quién es al oírlo. El ruido de fondo lo hacen REM, porque es un tipo que además que ha hecho muchas colaboraciones con el mundo del rock and roll. Y bueno, este se llama Stormy Kitten, y a ver si adivináis quién es. No es exactamente lo que, pero es, tiene que ver con él. Vamos allá.
All right. Just something I picked up, a knack of going along with someone else's song, putting myself into it. It evolved from Lily Marlene, Marlene Dietrich. Not one of my favorite people, but that's where it came from. He's got three for the price of one. Nothing's free but guaranteed for a lifetime use. I've changed the locks, and you can't have one. You know the other two. The bricks have worn so thin that you could hear. I hear them screeching through the door from our driveway. Hey, love, look into your glove box. What is there for me inside? This love is tired. I've changed the locks. Have I misplaced you? Have we lost our minds? This never end. It could depend on your take. You, me, we used to be on fire. If keys are all that stand between, can I throw in the ring? No gasoline. Just buck me, kitten. You are wild, and I'm in your possession. Nothing's free, so fuck me, kitten. Just fuck me, kitten. You are wild. I'm in your possession. So fuck me, kitten.
Pues efectivamente se trata del señor William Burroughs, más concretamente, no de este que acabamos de escuchar, que es el que todos conocemos, sino de su hijo, William Seward Burroughs III.
Billy.
Junior, Billy. El bueno de Billy. Pobrecico. Natural de Texas y muerto a los 33 años en Florida. O sea que es todo mal. No solo de morir tan joven, sino de morir además en Florida. Es todo...
Rodeado de jubilados.
Es mal, es un marinador muy grande con cocodrilos. Primero estaba el señor William Seward Burroughs I, que era padre del segundo. Padre, por tanto, del padre, del autor de... que saca ahora Dirty Words, es decir, su abuelo, que fue el famoso inventor de la máquina de calcular. Luego vino William Burroughs II, que es el autor reconocido de la generación Vida, autor de Yonki, El almuerzo desnudo, La máquina blanda, etcétera, que fue, ya digo, uno de los componentes, aunque él nunca lo vio como generación, de la mítica generación Beat Generation, la generación Beat, y papá de este otro William III, que es el que nos gusta a nosotros porque es drogadicto como el padre, alcohólico como el padre. Por cierto, tuvo dos trasplantes de hígado en solo 33 años, con lo cual muy hijo a su pesar de su padre, ese señor con sombrero y pistola, homosexual, apólogo de las drogas, que pensaba que la familia era un obstáculo para el progreso humano y que mató accidentalmente a su mujer, a la mamá del autor que publicamos en The Three Words, Joan Bolmer, de un disparo a bocajarro, ¿no? Eso se habla en el libro de ese sí. momento, porque además él se lo echa en cara en un momento a su padre. Un Billy Jr. Que también fue escritor y que en su corta e infeliz vida fue autor de tres libros que verán la luz. Además, nosotros somos muy de todo lo de.
Sí.
Toda esta coña de todo lo de, me acuerdo, fue un cumpleaños aquí de Nacho que le regaló un amigo todo lo de ACDC. Sí. Y a partir de entonces somos muy todo lo de. Nos gusta, si algo nos gusta hasta el final, ¿no? Y tenemos intención de ir sacándolas poco a poco. Son tres obras: Speed, Kentucky Ham y esta que vamos a sacar nosotros. Vamos a empezar sacando la última, somos así. Maldito desde la cuna. Es bueno, la historia un poco del último beatnik. Hay un momento en el libro, antes lo hablábamos, muy bonito, en el que él se como un daño colateral de la generación beat. Claro, la generación beat tuvo ese momento divertido, fantástico, nos uh-huh. drogamos, escribimos, el jazz, locos. Pero luego tuvo mucha gente, sobre todo hubo mujeres detrás y hubo hijos. Hay algunos libros por ahí publicados recientemente sobre mujeres beat, que dan otra versión de lo que fue aquello, mucho más interesante a veces que la de los propios Beat, que a veces llegan a ser cargantes a veces. Y luego los hijos, en este caso concreto el hijo de William Burroughs, con toda esta historia trágica familiar detrás, que él en un momento el libro lo define de un modo muy bonito. Él decía que él pudo haberse sumado a la generación Beat porque la vivió, era amigo de Gregory Corso, Allen Ginsberg, o Ginsberg, ¿lo he dicho bien?
Sí, sí.
Bueno, y de todos ellos, y Kerouac, o sea, convivió con todos ellos, los conocía de primera mano, además era escritor, incluso colaboró en lecturas, conferencias con ellos. Pero él siempre decía que tenía esta cosa de ser hijo de, que es como una lacra, ¿no? Que tienen muchos. Además, si además te dedicas a lo mismo que tu padre y te llamas además como tu padre, ¿no? Es claro. Como más complicado. Y él decía que para él la historia de la generación Beat fue como si él hubiese ido corriendo al puerto y el barco de la generación Beat justo en él se había retrasado por algo, ¿no? Una última cerveza o algo le impidió llegar a tiempo, y ve desde el puerto cómo el barco zarpa y en el barco hay una fiesta. Y entonces él escucha cómo el barco se aleja con la fiesta y él se queda solo en el puerto, una imagen desoladora. Y bueno, este es, ¿no?, el hijo de William Burroughs, un libro durete, ¿no? Durete. Es el libro en el que habla un poco de la relación con su padre, ¿no?
Sí, para mí sí, una novela podríamos compararla con una película. El libro este es como un documental, pero además estuvimos el otro día viendo un documental que hay sobre Richard Pryor, uh-huh. que es tremendo, son dos horas de documental y va como una bala. Y cuando estaba repasando tu traducción, o uh-huh. leyéndome el libro, me dio la misma sensación. Es no puedes parar, porque es un libro en el que hay cartas de él con el padre, con Alan, uh-huh. Ginsberg... y con otra gente que le rodeó en su momento, más su propia historia, que es la novela en sí. Entonces es un... El tipo además está todo el rato como... Tiene como un poco de complejillo de... Pues lo que hablabas tú, de su padre, de... Pero es un escritor tremendo. O sea, la novela es...
Sí. Hay un documental que he visto yo hace poco sobre William Burroughs, en el que sale en un momento John Waters... Porque yo he leído muchos libros sobre William Burroughs y hay un momento... Bueno, hay muchos libros en los que ni siquiera se menciona que tuvo un hijo, con lo cual es como un personaje un poco desconocido. Hay mucha gente que yo supongo que se sorprenderá de que tuviese un hijo, alguien que además decía que la familia era lo peor, que no había que tener hijos y que si se tenían hijos los tenía que criar otra gente porque la familia era una institución... que había que destruir, como la iglesia, las fronteras, la sociedad, toda esta cosa brutal que tenía Burroughs. Pero lo bonito del libro, yo creo que es que John Waters decía que era un escritor, que es verdad que era un escritor excepcional. Lo que pasa es que, claro, bajo la sombra de su padre, todo el mundo lo intentaba comparar con el padre, porque además no lo llevó tan bien como el padre, porque el padre murió de viejo, probablemente murió mucho más viejo de lo que vayamos a morir nosotros. Y fue el tipo que más heroína se ha metido de la historia, con lo cual no era un referente. ¡Un aplauso para William Burroughs! Y bueno, lo bonito de este libro, ¿por qué empezamos por el tercero? En este tercer libro recoge extractos de los dos anteriores, porque la verdad es que los tres libros son muy autobiográficos. Este es quizá el más autobiográfico y es como su última etapa. Y lo bonito de este libro es que a mí la sensación, tanto al traducirlo, sobre todo al traducirlo, porque es un lenguaje que se va destruyendo poco a poco, es un libro... Sí. Que da la sensación de que se va poco a poco autodestruyendo, ¿no? Empieza muy bien con un escritor tradicional, con una historia muy lineal que te va contando todo, pero a medida que va enfermando, porque hay que decir que parte de este libro además lo escribió en el hospital, ya muy hecho polvo, a veces incluso en bolsas de vomitar. Ahora hay un libro ahora que ha salido de Nick Cave que lo ha escrito en sus viajes de avión. Como no tenía dónde escribirlo, escribía en las bolsas de vomitar de los aviones, y así se llama el libro, muy apañado. Pues este hombre escribía en servilletas, tal, y al final, claro, por todas las mierdas que se metía para el dolor y para paliar todo, bueno, aparte que no en ningún momento dejó de beber, es verdad que el lenguaje al final se va autodestruyendo, las últimas cartas, los últimos textos a veces resultan un poco ilegibles, no sabes si está haciendo poesía.
Pero es lo que tú dices, pero es una poesía, o sea, ves cómo el tipo va degenerando, pero por otro lado, el lenguaje que utiliza hablando es
con
muy...
Con una lucidez.
Y te crea unas imágenes.
Sí,
sí.
Es muy bestia. Y luego, lo más terrorífico, yo creo que es que el tío no pierde el sentido del humor, a pesar de que está hecho mierda al final.
Sí, se ríe.
La manera en que se ríe de sus miserias es que dices, no... No.
Si es que hay veces que te estás tú también riendo, pero dices, no, pero no debería.
No debería reírme de esto porque es horrible, que es un poco... Bueno, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero hay un momento en el libro en el que se te congela un poco la sonrisa, ¿no? Y ya dices, hostias.
También la relación entre él y su padre.
Es muy...
Ves todo entre las cartas y...
Sí, porque el libro es como un collage, ¿no? Están los propios textos de Billy Jr., y luego hay entrevistas a gente que le conoció, entre los que está Ginsberg y
Bukowski,
un montón
también.
De gente. Hay una carta que escribe a Bukowski, sí. Hay una correspondencia con Ken Casey también, porque hay un momento en el que quiere ir a la granja de Ken Casey a curarse un poco, y Ken Casey amablemente dice, claro, por supuesto, ven. Pero entonces él no quiere ir porque piensa que es como un acto de bondad y él no quiere...
Tiene una paranoia para mí el libro, y es que es al leer cartas personales entre el padre y el hijo, sí. Te metes como mucho en la intimidad entre ellos. Está el Burroughs escritor, hablo del padre con toda su paranoia, pero
da otra versión.
Le ves al padre cuando escribe cartas al hijo, el secretario del padre, James, el... Estás como metiéndote, por eso hablaba un poco de documental, es como tenido la oportunidad de... Tiene un poco de... Bueno, estoy leyendo las cartas de entre ellos dos y...
Sí, que además son muy salvajes, ¿no? Porque no se callan nada, se echan muchas cosas en cara y...
Hay veces que son muy tiernas también, es una...
Sí, porque además ese rollo que tienen, que fue traducción, ¿no? Estuvimos ahí dándole vueltas porque hay cosas un poco que no sabes muy bien qué significan, y hay un momento en que ellos se interpelan con una serie de fórmulas que tú ves que son... De los dibujos animados de Popeye, ¿no? Y que tenían una coña ahí entre ellos, que él, como gran jefe indio, le dice a padre. Sí. Y entonces hay una intimidad que a uno no le suele suponer a un personaje como Burroughs, ¿no? Un personaje tan frío, tan...
Exacto.
Que de repente dices, hostia, hay un lado ahí... Y que te hace entender muchas cosas de Burroughs también al mismo tiempo, ¿no? Esa... Al final, en esta entrevista que de John Waters al final dice, era un escritor magnífico, no sé qué, no sé cuánto, tenía un talento narrativo increíble, pero si lo que me estás preguntando es si William Burroughs fue un buen padre, la respuesta es muy sencilla, no. Es tal cual. Así te lo digo. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando al papá de la criatura, acompañado esta vez de los Clash.
Starved in Metropolis. Hooked on Necropolis.
Bueno, pues este libro se llama Maldito desde la cuna, la vida corta e infeliz de William Burroughs Jr., que es un libro que, claro, él dejó un poco inconcluso porque murió antes. Hay un momento muy heavy al principio cuando le dice al que lo ha compilado, que es David Holly, que rima con Holly, sí. Lo dicen al final, que es otro fantástico autor del que la editorial, por cierto, Periférica, publicó en el 2013 Motorman, que es un libro de culto. Y que, bueno, es un autor que seguirá publicando, según me han confesado Julián y Paca en Periférica, vamos a ver si es verdad. Pues es un libro que terminó de compilar David Holly cuando ya Billy muere, su padre le da libertad para meterse en los archivos de la familia, y con lo que escribió Billy y las entrevistas que hizo y cartas, pues compila esta. Lo que pasa, a mí me gusta mucho porque está compilado de una manera muy... O sea, no parece un cajón desastre, sino que todo va hilado perfectamente, ¿no?
Es lo que te hablaba yo de...
De un documental, ¿no?
Sí, efectivamente. Está... Cuando hablo de documental no hablo de esto de sí, sobremesa, sí. Sino de... Bueno, hablaba el de Richard Riot y ahí... Corre el libro, hay veces que estás leyendo cartas, opiniones, estás leyendo la novela, vas saltando de un lado a otro y está todo muy,
sí,
muy bien hilado.
Lo bonito de además es que al haber tantas voces en el libro, aparte de la del propio Billy, a mí me da la sensación un poco como en el Cuarteto de Alejandría, ¿no? Esta historia, o la, y creo que es Rashomon de Kurosawa, ¿no? Que es la misma historia contada por diferentes personas. Cada uno te da la perspectiva de lo que pasó, entonces Billy te cuenta una historia, pero luego te la cuenta otro que estuvo presente y no fue tan así, o fue un poco más heavy de lo que él la cuenta, o no fue tan graciosa. O sea que ahí se va creando un coro ahí de voces que es muy interesante. Sí, muy diferente además a la novela de Larry Brown, que no tiene nada que ver, ¿no? La novela de Larry Brown también hay dos voces muy claras, ¿no? Es una historia muy bestia de dos excombatientes de Vietnam, destrozados por la guerra, destrozados no solo psicológicamente, sino destrozados físicamente. Uno no tiene ni brazos ni piernas y el otro le han volado un poco la cabeza, ¿no? Y están en dos camas y...
De todas maneras, la gran habilidad para mí de Larry Brown es que no es una novela de guerra y no es una novela... del Vietnam, es una
Exacto.
novela de amistad, y luego el utilizando la premisa, el tipo de dos personas que se encuentran en un hospital de veteranos 25 años después de la guerra de Vietnam, como entre ellos se van contando sus historias, no es que te pases todo el libro metido dentro del hospital, vas saltando al pueblo de uno, a los sueños del otro, bueno, y muchas más cosas que pasan en el libro, con lo cual es increíble cómo a través de las historias que se cuentan los personajes dentro de la historia te crea mogollón y vas a mogollón de sitios. Hay una cabaña, una relación con una chica,
los campos de algodón,
los campos, sí,
claro, está
de África, los
sí, yo creo que al final es verdad lo que dices, que no es una novela sobre, me recuerda un poco a lo que decía Francis Ford Coppola sobre Apocalypse Now, ¿no? Cuando decía lo de esta película no es una película sobre la guerra, no es una película sobre Vietnam, esta película es Vietnam. Y yo creo que esta novela es verdad, que no es una novela sobre la guerra, ni es una novela sobre Vietnam, pero yo creo que no se podía haber escrito una novela más bestia sobre lo que verdaderamente fue Vietnam.
Totalmente.
Y lo que fue la guerra, ¿no? Es un poco lo de esto es la guerra. O sea, la guerra no es soldados disparando, esto es lo que es.
Claro,
la
eso me
Estos
refiero,
dos,
que
tío,
no es nuestras...
Es sobrecogedora,
no es de tiros,
se me están poniendo los pelos de punta ahí. Y mira que ya lo he leído varias veces, lo he traducido, pero ahora recordándolo, hostia. Hostia, tú.
Todo solo es tu culpa, ¿no?
Y fue la primera novela de Larry
Sí,
Brown,
yo
¿eh?
A Billy lo descubrí. Bueno, Billy lo hemos descubierto ahora. De Larry ya
conocía
y era por eso montamos la editorial, para que yo pudiera leer en castellano
más
a Larry.
Cosas, sí, claro.
Pero el tipo es tremendo. Yo leí algo también que era muy gracioso cuando hablabas tú antes de Larry Brown, de que empezó a escribir muy tarde. Aparte de contar el tipo todo lo que le costó publicar por primera vez y todo. Él es de un pueblo de Oxford, pero sus amigos y todo eran muy paletos. Él trabajaba de pintor, de bombero, en la construcción. En cuanto tenía dos duros, se encerraba y se ponía a escribir. Pero no le decían nada a los colegas, porque si no iban a pensar, ¿este qué pasa? Que
el listillo.
No, mariquita,
el
este,
listillo.
Que se encierra y a escribir. ¿Qué pasa? Que es mejor que nosotros.
Exacto.
Y entonces el tío, todo ese rollo de escritor lo llevaba un poco...
Oculto, ¿no?
Oculto.
Sí.
Siendo un tipo duro.
Hay un documental por ahí también, ¿no? El duro sur de Larry Brown, que también se puede ver, que es como una serie. También hay uno de Harry Cruz por ahí. Y bueno, estos son, ya decimos, la baraja que estamos manejando, ¿no? Larry Brown, Billy, luego vendrán más adelante Harry Cruz, Johnny Cash.
Tenemos una batería ahí de autores.
Craig Davidson. Hay una serie de gente muy potente. Pero otra cosa de la que me gustaría hablar, antes has citado a Ivanov, que es el que nos está haciendo las ilustraciones espectaculares para el libro, está trabajando mano a mano con Rosa. Me gustaría hablar un poco del diseño de los libros. De lo que le va. O sea. Es que es muy raro, porque estoy como hablando de ustedes, pero estoy hablando de nosotros en realidad. Pero bueno, en el diseño estamos intentando que los libros, aparte de que lo de dentro sea atractivo y esté bien traducido y sea gustoso de leer, sea un objeto interesante, ¿no? Rosa, tú ahí estás. Al pie del cañón, haciendo...
Bueno, hemos pasado como 4 meses entrando en librerías, tocando todos los libros, ¿no? Eligiendo las texturas y las papeles.
Recuerdo concretamente el día que entramos en la central de el Raval, ¿no?
Sí,
de Barcelona.
Sí, Barcelona.
Que yo veía que nos estaban mirando raro, porque fue entrar y... ¡Mira! ¡Toca! Pues así, un poco más rugoso quizá. Otro desde otro lado. ¡Aquí! Y tocando.
Luego llamábamos a Rosa para que nos diera permiso a ver si la textura era la adecuada o no.
Tocones, unos tocones de libros ahí, una extraña perversión nueva ahí de...
Ahora cada vez que paso una librería entra, toca 4 o 5.
Sigue tu camino.
Pero sí hay mucho de esto, ¿no? Queremos que los libros, aparte de... Que incluso si no te gusta leer, los compres porque quieres tener eso, porque es bonito. Y tiene una textura y está cuidado y todo eso. Hombre, hay...
Estoy pensando ahora que dices esto, que si hiciéramos como el notario de tu fuiste, sacamos una colección con solo los lomos.
Así, como el fondos, ¿no? Fondos de paredes.
Sí, pero eso
es importante, ¿no? Ahí queremos que el diseño sea atractivo.
Sí, bueno, ahora en el mundo digital hay un montón de libros, e-books y todo este. Nosotros, bah, claro. Que mejor coge un libro, toca este olor de papel, de
total,
todo, y
total.
Que, bueno, es un objeto que tienes en tu casa, que puedes poner en la pared...
Sí, lo hemos hablado muchas veces con Nacho. También es una cuestión, yo creo, de respeto al tío que te va a comprar el libro y se va a gastar ese dinero. Nosotros que estamos dentro sabemos lo que cuesta hacer un libro. Y también sabemos lo que nos estamos gastando a veces por libros que no cuestan lo que dicen que cuestan.
Claro.
Y porque te estás comiendo cada... Y entonces, yo lo veo mucho en la música, ¿no? Ahora, por ejemplo, sobre todo en estos tiempos en el que todo el mundo se descarga todo por internet, si tú vas a sacar un disco y quieres que alguien te lo compre, no puedes hacer un digipack cutre, que es un trozo de cartón con el CD dentro. Si me lo vas a vender por 20 euros, pues hombre, si otro tío me está haciendo lo mismo, pero lo ha metido en un saquito de arpillera y luego dentro me ha metido una chapita y lo abres, lo despliegas y entonces están las letras manuscritas con una cierta textura y me está cobrando lo mismo, hombre.
Está bien, tenemos un montón de respeto para las historias.
Claro.
Y... El contenido es increíble y queremos hacer algo
que la cosa conecte, ¿no? O sea, y que cada libro sea una historia también. Es verdad que hay una estética uniforme, esta cosa de negra de que tenemos, ¿no? Vamos a jugar mucho con los negros, los grises y demás, que se reconozca que es un libro de Dirty Works, pero que cada libro tenga su propia historia, su propio mundo, como hemos dicho antes, que en la web entre...
Pues hemos creado también unos packs. En la web no solo puedes comprar el libro, te puedes comprar el libro con sus accesorios, como cuando te comprabas los Madelmanes,
claro,
que te podías comprar el Madelman, pero luego te podías comprar el pack con la pistolica, el rifle, no sé qué. Entonces hay jarras de cerveza, posavasos, camisetas, bolsas, todo el kit para que te metas dentro de...
Claro. Bueno, hay un montón de cerveza en Dirty Works, ¿no?
Sí, ¿no? Incluso en las propias novelas, ¿no? Sí, 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 porque sí, sí. Estos tipejos de Larry Brown están constantemente bebiendo cerveza y
Billy también.
Era muy de...
¿Y nosotros?
Somos muy de Six Pack, que es otro nombre que a lo mejor habría sido bueno para la editorial. Six Packs, Six Pack SL.
¿Cómo es eso de a buenas horas, mangas verdes?
Exacto. Pues eso es muy importante, ¿no? Lo de que el libro como objeto, que hay que cuidarlo, ¿no? No solo la selección de títulos, catálogos, sino crear objetos atractivos, los mundos de la web. En esto también, porque nos ha ayudado mucho y hay que decirlo, es una lección de la que tiramos mucho, de gente como Servando y Bea en la Felguera, ¿no? Que nos han estado apoyando mucho y nos han estado ahí abriendo vías y sugiriéndonos cosas. Coño, que...
Sí, es un respeto por todo. Tú quieres el libro, quieres el objeto que tiene que ver con el libro. No está hecho... Está hecho desde el... Si hablábamos antes de que... Con el cachondeo de que empezamos la editorial, bueno, y es verdad, porque esos libros que queríamos leer y que queremos que otra gente lea, con todo el merchandising, con todas las historietas que hemos, que ofrecemos en la web alrededor de los libros, es para tener un... Supongo que no seremos los únicos que te mola tener tu jarrita de cerveza con tu libro, el nombre de la editorial, el posavasos para la birra. Te creas todo un mundo a la hora de leer el libro. El objeto es guay, lo que lo acompaña, me gusta leer en mi sofá, no sé.
Total, total.
Cada uno tendrá sus paranoias, ¿no? Pero es un poco el respeto a toda esa gente que le mola crearse todo el...
Claro, sí, sí.
La parafernalia,
sí, sí,
sí. Y crearse el... Lo que hablábamos de los blogs de música, es música que perfectamente puedes escuchar con el libro. Yo siempre leo escuchando música, cada uno. Entonces te crea como una atmósfera, te crea un ambiente que...
Total, claro, claro.
Montarte sí, sí, la sí. Película, vamos.
Sí, 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 sí. Parte del... Bueno, y en homenaje precisamente a Servando y a Bea de la Felguera, que publicaron hace tiempo, por cierto, un espectacular librito sobre William Burroughs, El exterminador hizo bien su trabajo... Vamos a escuchar a continuación al propio William Burroughs, al papá de la criatura que publicamos en Dirty Works, con Ruido de fondo de Kurt Cobain. Aprovechando para decir que si no lo habéis leído aún, no dudéis ni un segundo en regalaros el libro de Servando, precisamente de Servando Rocha, publicado por Alpha Decay. Nada es verdad, todo es mentira. El día que Kurt Cobain conoció a William Burroughs, porque es una puta maravilla, vamos, ¿no? ¿Qué cojones? William Burroughs y Kurt Cobain le llamaban el cura.
Fight tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him. Fight tuberculosis, folks. People hurried by, gray shadows on a distant wall. It was getting late and no money to score. He turned into a side street and the lake wind hit him like a knife. cab stopped just ahead under a streetlight. Boy got out with a suitcase. Thin kid in prep school clothes, familiar face, the priest told himself. Watching from the doorway, reminds me of something a long time ago. The boy there with his overcoat unbuttoned, reaching into his pants pocket for the cab fare.
Bueno, y en fin, la verdad que todo esto tiene muy buena pinta. Lo digo yo, joder, es que la verdad es que es raro. De momento, bueno, ¿dónde se pueden encontrar los libros? Hay que decirlo, los puedes comprar a través de la web y en las mejores librerías. Coming soon to the next theater near you.
Sí, las primeras todavía no se van a poder encontrar en librerías. El que quiera la primicia, quiera los packs, tiene que ir a través de la web, y en un tiempo que ahora no recuerdo exactamente, lo pone en la web. A partir de ahí ya se va a encontrar en librerías, y hay una oferta, ¿no?
Ah, sí,
bueno, una sorpresa especial,
una sorpresa,
¿no?
Sí, para los 100 primeros que se atrevan a ensuciarse, ¿no? A meter las manos en el fango, pues tendrán una sorpresa.
Que la vamos a decir.
¿No? Ahí, ahí, ahí. Bueno, sí.
Los temas sucios tienen.
Además, lo pone en la web, o sea que si se han metido a dirtywordseditorial.com, lo verán. O sea,
sí, los temas sucios tienen su jarrita de cerveza con el logo grabado de la editorial y su posavasos con una ilustración de nuestro amigo Ivanov.
Sí, señor.
Para que disfruten de los libros en condiciones. Nosotros ponemos la jarra y el posavasos y el libro. Y ellos tendrán que poner la cerveza.
¿Qué más, no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues hasta aquí podemos leer. Hemos llegado al final del programa. Editorial Dirty Works, Nacho, Rosa,
Javier.
Carlos a los mandos. Gracias, gracias por haberos pasado una vez más por la humilde granja. Esta es vuestra casa. Volveremos por aquí, ¿no?
Oye, my friend, pero antes de irnos vamos a pegar unos tiros, ¿no? Que tenemos todas las latas de cervezas ahí puestas. Y para despedirnos.
Pues mientras, efectivamente, qué cosas. Bueno, con cada trabajo sucio que saquemos, volveremos a dar la brasa por aquí, ¿no? Hay que estar al pie del cañón. Y a todos vosotros los que andáis por ahí fuera, al otro lado de las ondas, un saludo fuerte.
¡Ahí, ahí!
¿Le has dado? 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 ¿No? Claro, no estás tan borracho como Rosa. A ver, Rosa, dispara, dispara. ¡Ahí, ahí! Bueno, pues nos despedimos. Vaya tres cuerdas para un baño con la gente genial, entre los que yo me incluyo, de Dirty Works. Nos despedimos hasta el próximo programa en compañía de Tom Waits. Tom espera, ¿no? Tom Esperandillo, enredando mucho y fuerte con el jinete negro del señor William Burroughs, padre de la criatura que publica Dirty Works próximamente, aquella fantástica obra de teatro que llevó a escena hace unos años con Bob Wilson. Todo muy sucio, por supuesto, porque no hay que perder las viejas costumbres. Salud, banjo y trabajos sucios.
Adiós.
There's bad blood in him somewhere, and he got into the magic bullets that lead straight to the devil's world. Just like marijuana leads to heroin. You think you can take them bullets and leave them, do you? Just save a few for your bad days? Well, we all have those bad days when we can't hear for shit. More than magic. Down to finally all your days being bad without the bullets. Magic's nothing. Time to stop kidding around, kidding yourself. Get your hooked, heavy as lead. And that's where old George found himself out there at the crossroads, molding the devil's bullets. Now a man figures it's his bullets, so he'll take what he wants. It don't always work out that way. You see, some bullets are special for a single.
Ooh.